Los muchachos de ayer se reúnen para trasladarnos en el tiempo con sus pláticas de juventud. Una conversación amena para conocer o recordar a personajes que dejaron huella en Colotlán, para hablar de sucesos o de lugares. El espacio de diálogo está abierto. Comenzamos con pláticas de juventud, porque recordar es volver a vivir. Bienvenidos.
Buenas tardes, saludamos a todas las personas que acostumbran ver este programa Pláticas de Juventud. Hoy regresamos después de algún tiempo de estar ausentes por diferentes motivos y esperemos que el contenido de nuestro programa les agrade. Bienvenidos todos los que nos ven por Facebook o los que nos escuchan por la radio. Estamos aquí con el gusto de siempre para platicar pues de los recuerdos que tenemos de nuestra juventud, de niños, y pues compartir con ustedes esas memorias de la vida que pasamos en este subprograma Pláticas de Juventud. Estamos con ustedes,
David Carrillo Flores,
y un servidor, Francisco Javier Pinedo Villa. Bienvenidos pues todos ustedes, y pues vamos a platicar algunas cosas para seguir recordando los tiempos que se fueron y lo que pasó en entonces. No sé si quieres empezar con
algo. No, nada más comentarles a las personas que nos hicieron el favor de escucharnos, de vernos en los programas anteriores, volverles, invitarlos para que nos llamen, nos den sus propuestas, nos den sus comentarios, que sí pueden escuchar, que no pueden escuchar. En fin, estamos abiertos al diálogo para que algunos de ustedes, los de cerca, los de lejos, se atrevan, hablen, díganos. Y así para ver si en lo sucesivo podemos ir mejorando los programas. Recuerden que en algunos programas anteriores pues estaba solo y pues empezamos a hablar algunas de los lugares de Colotlán, algunas de los personajes. Y bueno, vamos a tratar de seguir continuando, a menos, repito, de que ustedes nos indiquen qué temas quieren que tratemos. Y bueno, tenemos, si está en nuestras posibilidades, lo complaceremos con mucho gusto.
Nos agrada mucho recibir sus comentarios porque nos guía, nos orienta un poquito, complementa lo que nosotros referimos aquí y todo esto enriquece el contenido del programa. Y a muchas personas, como nos lo han expresado, les gusta lo que se comenta porque las transporta en el tiempo también a las vivencias que tienen de sus años anteriores. Así que es importante su participación, nos ayuda mucho a este programa. Para que se comuniquen con nosotros, tenemos los teléfonos 499-99-242-33 o al 800-701-9999, para que marquen o bien en el Face escriban sus comentarios. Aquí los leemos y pues desde luego, les repito, les agradecemos su participación, lo que nos ayuda a mejorar mucho este programa. Nosotros tenemos limitados los recuerdos a los años que aún no se nos olvida y es a lo que estamos refiriendo en estos programas, aparte de que encontramos algunos datos que se publican, que están registrados en lo que es la historia de Colotlán, algunas cosas no muy antiguas que nos tocó vivir y acudimos a ellas para referirlas con ustedes y que también tengan recuerdos bonitos de aquellos años que ya se fueron. Nosotros, pues, con la edad que tenemos, acumulamos algunas experiencias, algunas vivencias, y es parte de lo que les comentamos. después de dos interrupciones que tuvimos en nuestras venidas a este programa, desafortunadamente por esta pandemia que pues ha dado muchos problemas por todo el mundo, tuvimos que suspender, y en esta ocasión, con esa cuarta ola que le llaman, pues aquí Colotlán padeció muchos efectos, ha habido muchas personas contagiadas. En algún momento, y creo que todavía, es este el municipio más afectado de casos en el estado de Jalisco. Tal vez por descuido, tal vez porque hubo mucha convivencia de las personas, muchas fiestas, muchos eventos, y no hubo los cuidados de protegerse con el cubrebocas, con el gel, con la distancia que se ha estado indicando, y pues las consecuencias fueron muy malas para nosotros. Estamos a partir de la semana pasada y esta ya retomando este programa en vivo, y esperemos que así sigamos, que ya este virus nos deje un poquito tranquilo, nos deje en paz. Nos han dicho mucho, lo hemos escuchado, de que este virus pues llegó para quedarse, y aquí estaremos teniendo las precauciones necesarias para evitar que prolifere, para evitar que nos contagiemos y que sigamos padeciendo tan en serio de este problema, de esta enfermedad.
Yo he escuchado, Pancho, y he visto, no tanto he escuchado como lo he visto, de que ahorita a propósito de que estás hablando de los cuidados que debemos de tener, pues muchas personas se notan que ya, sobre todo el cubrebocas, como que no lo usamos, como que decimos ya pasó. Sí. No, esto está latente.
Así es.
Y entonces, como decían en el eslogan que a veces lo sacaban, te cuido y me cuidas, o te cuido y me cuidas a mí.
Claro.
Y es que no es otra nada más de que tomar los cuidados. A ver, si yo he notado ya algunas personas que hasta se ríen de que todavía traemos el cubrebocas, pues esto todavía no termina, y este, que como han dicho los médicos por ahí o algunos comentarios en la televisión, pues este va a ser ya permanente.
Así
este
es.
Este va a ser ya como una gripa, por decirlo de alguna manera, más de las que ya tenemos.
Sí.
Entonces, pues vamos a tener los cuidados, o de requerimos tener los cuidados necesarios, de como nos están indicando los médicos.
Y esta es una enfermedad muy seria, ya lo vimos. ¿Cuántas personas se fueron? Conocidos, amigos, familiares. ¿Cuántos se contagiaron y afortunadamente se recuperaron o se están recuperando? Pero sorprendió a muchos y se nos fueron bastantes personas conocidas, ¿verdad? Es lamentable todo esto, por lo tanto eso nos indica la gravedad del caso, la virulencia de ese microorganismo que pues ahí está latente y transmitiéndose por las vías que ya conocemos de persona a persona. Algunos ya más o menos podemos sentirnos un poco protegidos con las vacunas, pero bien nos han dicho que no es suficiente, que hay que tener mucho cuidado, así que pues siguen siendo las recomendaciones para todos, y no se confíen, no hay que confiarnos, hay que tomar las precauciones necesarias para esto. Al referirme a esto de la pandemia, se me viene a la mente las enfermedades que eran peligrosas y muy recurrentes en nuestros años de niños y jóvenes. Había algunas enfermedades también de las que teníamos que cuidarnos muy bien y se daban con mucha frecuencia. Voy a mencionar algunas porque, pues gracias a los esquemas de vacunación, algunas se han superado, otras todavía aparecen por ahí. Pero de niños, ¿qué enfermedades padecíamos? ¿A qué estábamos expuestos? Había varias, por ejemplo, la poliomielitis. Todavía hay casos y vemos personas que sufrieron de la polio y con algún defecto físico en sus movimientos, en su desarrollo, porque el virus que lo generaba, pues también les afectó su organismo en aquellos tiempos que pues era una enfermedad de moda y abundaba. Entonces habría que tener muchos cuidados entonces.
Sí, te interrumpo. Efectivamente, ahora pues qué bueno que tenemos las vacunas y que son gratuitas.
Así es.
Porque hemos observado en algunos países, y por decir alguno, en Estados Unidos de Norteamérica, bueno, les pagaban hasta cierta cantidad de dólares por tal de que se fueran a colocar la
a vacuna. Vacunar, sí.
Entonces aquí no es necesario que hagamos eso. Aquí necesitan, y muchas personas, muchas familias, desgraciadamente, de lo que hablas tú, la poliomielitis, pues les ha quedado ese, o les quedaron esas secuelas que hasta así la es. Fecha siguen arrastrando no, esa
son
enfermedad.
De por vida ya.
Y entonces están diciendo, como lo que dije hace un momento, el virus que nos llegó a nosotros de la pandemia, del COVID, pues va a ser una especie de enfermedad permanente que ya va a quedar con nosotros.
Así es.
Y por consiguiente, así como tomamos en cuenta las precauciones para el sarampión, la tosferina, entre otras, ajá, pues también debemos de tomar en cuenta estos cuidados para este problema.
Claro, tal vez los estudios científicos, la investigación en medicina también logre en algún momento, ojalá así sea, de elaborar, de descubrir, de diseñar una vacuna efectiva para erradicarla, como algunas enfermedades pues se erradicaron. Pero había otras también que eran muy peligrosas y muy abundantes. Yo creo que a nosotros nos tocó algunas de ellas. David mencionaba entre ellos el sarampión. El sarampión también fue muy recurrente y daba serios problemas. Incluso se llevó las vidas de varias personas, varios niños en aquellos años. Estoy hablando de cuando nosotros ya nos dábamos cuenta de los años 50, 60, eran problemas muy serios esas enfermedades. La viruela, también que dejaba sus secuelas, sus marcas, si no es que quitaba la vida. Uh-huh. Y es una de las enfermedades que se fueron desapareciendo por acción de los descubrimientos médicos que permitieron irla erradicando. Por ejemplo, la varicela todavía se sabe presentar, pero ya no en la intensidad de cuando nosotros estábamos niños. Nos enfermamos de eso, son enfermedades virales. Los virus tienen que cubrir su ciclo de desarrollo, de evolución dentro del organismo, y hasta entonces la persona se podía recuperar o bien pues no salir avante de esas enfermedades. También mencionó David la tosferina.
Sí.
Que era un problema muy serio, también respiratorio, esa afectación bastante, bastante seria, ¿verdad? Y hubo una también que fue epidemia en México y pues de muchas regiones así endémica por las condiciones propias de clima, de lugar, como el paludismo. El paludismo también fue una enfermedad muy incidente en la población, tanto así que cada año tenían que pasar los que llamábamos los rociadores.
Exacto.
Tenían que acabar con el mosquito, el zancudo, el mosquito anófeles, para que se evitara que picara a una persona enferma y luego picara a una sana y se fuera transmitiendo la enfermedad. Incluso en las portadas de las casas había un número que la campaña nacional contra el paludismo ponía para identificarla porque era una campaña permanente por años. En los pueblos, en las ciudades, en las rancherías, acudían esas personas de la campaña a rociar con alguna sustancia para acabar con los mosquitos. Pero también daba muchos problemas, ¿verdad?
Sí, ahora me he fijado también que en algunas ocasiones han pasado por algunas calles. Yo creo donde hay más incidencia sobre el mosquito.
Ah, sí.
Y yo creo que es para erradicarlo también, aunque yo observaba que donde hay bastantes plantas proliferan esos mosquitos.
Así es.
Y a pesar de que se les abría la puerta o las ventanas de los hogares cuando pasaban fumigando, pues no, seguían adelante, seguían todavía con esos...
Sí.
Proliferando los mosquitos. Entonces no sé qué es lo que es de que tan fuerte sea ese elementos químicos que utilizan para acabar una vez por todos con ellos.
Es que los microbios también se van haciendo resistentes a lo que entra en contacto con ellos. Algunos sobreviven, se fortalecen y superan el ataque que se les da con esos medicamentos o plaguicidas o sustancias para acabarlos. Y actualmente esos mosquitos también se trata de proteger a la población del dengue, uh-huh. ya más que el paludismo, porque pues se ha complicado la presencia de los mosquitos y sus picaduras a transmitir ese tipo de enfermedades. Ahorita continuamos refiriendo esto, vamos a nuestro primer corte.
En Pláticas de Juventud se conversa sobre los recuerdos. En un momento continuamos.
Solo un besito te voy a pedir, y segurito me vas a negar, y si te niega yo voy a sufrir.
Anécdotas, personajes, historias, momentos que permanecen en la memoria. Sigue disfrutando de nuestras pláticas de juventud.
Bien, vamos a proseguir con nuestro programa, recordándoles a todas las que nos están mirando, nos están escuchando, mándenos sus comentarios o manden sus a quien quieren que saludemos. Tenemos carta abierta para hacer ello. Y antes de seguir adelante, voy a dar unos saludos que me enviaron por este medio. A Alejandro Mora, Roberto Jara, María Alicia Pinedo Escalera, Fernando Javier Valdés Holguín, Chalo Vela y Luis Maldonado, y nos hace un comentario sobre, nos dice lo siguiente: en Colotlán hubo un personaje muy conocido por la mayoría, llamada Lucina, que falleció hace poco y se cuentan muchas anécdotas. Me gustaría saber de ustedes algún comentario o experiencia. Gracias. Antes de seguir a hacer el comentario, también Víctor Orozco se está comunicando. Gracias afectuosos a los maestros Francisco y a David. Gracias, Víctor.
Gracias.
Sí, en el programa anterior referí de esta, pues yo le nombro ícono también de Colotlán, porque fue un personaje que pues esta persona a todo mundo conocía. Y todos lo conocíamos a ella. Y a ella principalmente porque siempre lo comentaba que llevaba consigo una cajita de chicles ofreciendo su mercancía pues, a todas las personas que se le acercaban. También era muy aficionada para llevar a cabo algunas canciones. Entre ellas me parece que lo dije yo que era el toro gacho, que era una de las canciones predilectas de ella. Pero lo más destacado de ella para identificar a Lucina, en primer lugar quiero decir que no se llamaba Lucina, nomás que se me escapa ahorita el nombre. En el próximo tema voy a traer el nombre completo de esta señora, pero su característica fundamental era que siempre andaba con muy ataviada con listones de muchos colores.
Sí.
Y siempre el color rojo era el que más destacaba con ella.
El que más usaba.
Más usaba. Y ella pues se juntaba en la plaza, yo observaba, ahí platicando con algunas personas. Desgraciadamente noté también que algunas lo hacían como burla.
Sí.
Pero no, definitivamente no, pues era un personaje que a todo mundo respetaba.
Sí.
Y les daba pues el lugar que le correspondía a cada uno de ellos. Y ella pues hace poco, como dice aquí el señor Luis Maldonado, pues hace poco que falleció. Parece que la murió en el asilo y allí la velaron. En términos generales, este es lo grande, a ver si podemos encontrar un poquito más sobre de ella y para darles a conocer al señor Luis Maldonado.
Una característica más de ella, unida a la que comenta David, de que utilizaba muchos moños, listones, También le gustaba pintarse, sí. Andaba siempre bien chapeteada y los labios, rojos. Bueno, se salía del contorno de los labios y se pintaba todo la boca. Y pues eso era típico en ella, pero ella era respetuosa, ella nunca fue agresiva, nunca ofendía, muy tranquila. Se metía mucho ahí a la presidencia, se sentaba en el marco ahí de la fuente y ahí empezaba a cantar. Así que todas las oficinas pues oían cómo amenizaba en las mañanas, al mediodía, con alguna canción. Era su principal afición pintarse y cantar. Y hacía la lucha de sacarse algún centavito, como dice David, vendiendo sus chicles. Andaba ofreciéndolos a todas las personas. Había quien la apoyaba, quienes la ignoraban. Pero pues ya ven, en donde quiera. Y Colotlán pues es rico en personajes pintorescos, curiosos. Y mucha gente, sí, efectivamente, pues se reía de ellos, o se burlaba, o les bromeaba, pero pues no, Lucina no daba pie a enojarse, a responder, a nada de eso, ella muy tranquila. Entonces, sí, es un personaje muy conocido y que recordamos, cómo no, sus últimos años los pasó internada en el asilo aquí en Colotlán. Y pues ahí enfermó seguramente y falleció y ya se despidió de este mundo nuestra popular Lucina, ¿verdad? Yo no sé si alguien se inspiró en ella por sus chapetes y por sus labios pintados y compusieron la canción esa de que ahí viene la coloreteada. Yo no sé si haya sido la inspiración, pero pues ahí está a lo mejor retratado un poquito este asunto. Bien, pues gracias a estas personas que mencionó David porque están atentos al programa. Saludos para todos ellos y gracias por estar atentos al contenido de nuestro programa Pláticas de Juventud. Mencionaba sobre las enfermedades que padecíamos de niños a las que estábamos expuestos. Estas eran virales o de algún otro microbio como el paludismo. Pero había otras de tipo gastrointestinal que eran muy frecuentes. Colotlán no tenía los servicios de agua potable y drenaje. Existía el fecalismo, como dicen, al aire libre en los corrales. Y eso hacía que se generaran muchas infecciones gástricas del estómago, del intestino, parasitosis. Y también, seguido las fiebres, la tifoidea y todo eso, afectaba mucho a la población. Yo recuerdo que de niños pues nos enfermábamos prácticamente de todo y lo peor era cuando tocaban a la puerta de la casa. En mi caso, en el barrio donde vivía, se oía la voz de doña Merceditas hablándole a mamá, Carmelita, y sueltan el llanto todos a chillar porque sabían que era la inyección que estaba llegando. En aquellas jeringas en una caja metálica que servían y servían porque la misma servía para inyectar a todo mundo y las veces que fuera necesario, pues era parte del remedio. Entonces, pues, se atendían las personas como podían. Y esto me lleva a otros recuerdos de quienes fueron pues los primeros médicos que ya formalmente estuvieron atendiendo a la población en Colotlán. Porque los remedios caseros, las hierbitas, los tés y el barro y los ungüentos y a lo mejor las brujerías y no sé cuántas cosas, pues fueron pasando de moda ya con la presencia de los médicos en Colotlán. Creo que de los primeros que hubo aquí en nuestra población fue el doctor Raúl Vázquez Rubalcaba, el jefe de la familia Vázquez Felgueres actual, y su lugar donde preparaban los medicamentos que se requerían para los enfermos era una botica, la botica Modelo. Pero era botica porque ahí tenían diferentes sustancias, las combinaban y preparaban el remedio, pócima, la pócima, lo que fuera, para según se requiriera por la enfermedad que se padecía. Eso fue. También por esos años 50, 60, pues había un doctor muy reconocido, todavía mucha gente lo debe de recordar, la gente mayor sobre todo, porque dio muy buen servicio en Colotlán, el famoso doctor Oropesa, por el apellido lo conoció mucha gente, sí. Yo tengo idea de que estuvo por ahí en la Independencia, en un local, su consultorio, pero también no sé si yo esté equivocado, donde ahora es la tienda La Colonial, ahí frente al jardín por la Obregón, pues ahí hubo en algún momento como una especie de centro pequeñito de salud, y alguna vez tocó que me llevaran a mí ahí alguna consulta, y ahí estaban, creo que también él trabajando. Lo dejo así con la duda correspondiente, porque pues yo estaba pequeñito cuando eso sucedía. Pero ellos fueron de los primeros médicos ya en forma que estuvieron atendiendo la cuestión de salud aquí en Colotlán.
Te interrumpo.
Adelante.
El doctor Oropesa no tenía su casa donde es ahora Casa de la Cultura.
No, no. Él era otro que ahorita
también. Ah, perfecto, sí. Si es que yo esos personajes no los conocí yo.
No, pues... Pues deberías haberlos conocido, no te enfermabas tú.
No estoy tan pequeño, ¿verdad? No, de sí. Los que sí me acuerdo bien fue del doctor Montañez, Maurilio Montañez, ah, sí. Y del doctor Francisco Núñez.
Ándale.
Y ya más para acá, pues bueno, ya que se estaba establecido, uh-huh. El que más asistía yo era el doctor Aceves.
Sí. Bueno, pues aparte de esos dos buenos médicos, había otros tres que atendían... En la población yo nunca acudí con dos de ellos. Era el doctor Martínez, que Martínez. Era el que vivía ahí donde actualmente es la Casa de la Cultura. Ah, él correcto, era el dueño, el doctor sí. Martínez. Y pues no, yo no me tocó que me atendiera, al menos que yo recuerde, no. Y el doctor Maurilio Montañez, acá por el Barrio Alto, Maurilio Montañez, ¿verdad? Sí. Tampoco acudí con él. Él fue mi maestro de biología en la secundaria. En el primer año también de David, yo creo.
Sí, también.
Y pues ahí nos enseñaba lo que él requería transmitirnos en sus clases, pero en consulta con él también no, yo no recuerdo haber ido. Y el otro que menciona David, ese era muy solicitado, vivía ahí por el centro de la población. Le decíamos don Pancho Núñez, el doctor Pancho Núñez, Francisco Núñez. Él atendía partos, atendía de muchas cosas, vendía medicina ahí mismo, lo que recetaba, y era bastante solicitado, quizá por su ubicación en la población.
A lo mejor.
Ellos eran los médicos de batalla para todo eso, y en esos años, que yo tendría unos 8 o 9 años, no recuerdo cuántos exactamente... También llegó por aquí un doctor medio chaparrón, moreno, panzoncito. Tengo la imagen de él porque una vez me llevaron a consulta con él y él me mató. En la consulta me mató. Yo llevaba un problema viral, una inflamación de las parótidas o lo que generalmente conocemos aquí como paperas.
Ajá.
Las paperas, así iba yo con... la inflamación en el cuello, de la boca hacia el cuello, todo eso por las parotidites o paperas. Entramos a la consulta, me examinó y le dijo mi mamá, su hijo en 8 días ya se va a morir.
Se va a morir,
no tiene cura. Va, pues ya sabrán ustedes la reacción de mamá. Llegamos a casa, ella triste, llorando porque su primer hijo se iba a morir. Y estaba por ahí en la puerta de la casa llorando cuando pasó una señora y le preguntó, pues, ¿qué tiene, Carmelita, qué tiene? Pues, mi hijo que está enfermo, y me dijo el médico que en 8 días se va a morir porque trae unas inflamaciones en el cuello, unos cuantos. Dice, no se crea, ese médico no sabe. Mire, póngale unas cáscaras de plátano y amárselas con un trapo ahí y va a ver que se alivia. Yo no sé qué pasó, pero me alivié.
Sí.
Me los deben haber puesto y no digo que haya sido el remedio, pero lo que hace rato mencioné, los virus cumplen un ciclo y se van. Algunas personas padecemos algunas infecciones virales como los fuegos, y eso se quitan cuando el virus deja de hacer su trabajo, cumple su ciclo y se va y listo, y más adelante se repite. Ahorita le seguimos con estos datos curiosos, vamos a otro segundo corte porque el tiempo se nos va rapidito.
La plática aún no termina. En un momento, continuamos.
Estos eran dos amigos que venían de Matiní.
Súmate a las pláticas de juventud. Haznos llegar tus comentarios a través del 99-242-33 o del 01-800-701-9999.
Vamos a continuar y aquí nos llegan otras personas mandándoles saludos y felicitándonos. Señor Luis Maldonado, Roberto Sánchez, Estrellita de Mar González, Nancy Medina, María Alicia Pinedo Escalera dice: felicidades a los profesores, saben mucha historia y tradiciones de nuestro Colotlán. Por cierto, en la Casa de la Cultura vivía un doctor Martínez, sí, lo que estuvimos nombrando hace un momento. Guillermo Dávila, saludos a mis profes, excelente programa. Toño Pérez, saludos compañeros, espero poder acompañarlos ya la próxima semana. Los estoy escuchando. Gracias, Toño. Gracias a todos que nos hacen el favor de comunicarse y no dejen de mandar sus comentarios.
Bien, les mencionaba de esos primeros médicos, mencioné al doctor Raúl Vázquez, al doctor Oropesa, al doctor Martínez, al doctor Maurilio Montañez y al doctor Pancho Núñez. Y ese señor que no me acuerdo de su nombre, el que me mató, así, entre comillas, me mató, que fueron de los primeros ya así con la profesión que estuvieron atendiendo aquí la salud de los enfermos en Colotlán. Posteriormente ya aparecieron otros médicos que llegaron y se establecieron en Colotlán. Uno de ellos también muy recordado y todavía está sus consultorios, su clínica que él fundó y todavía tiene servicios por ahí, fue el doctor Leiva. Él ya no está entre nosotros, pero pues sus hijos han continuado con la misma formación en medicina y estuvieron trabajando aquí, otro fuera de aquí. Y bueno, él prestó mucho tiempo servicio ahí en la clínica que dejó por la Independencia.
También recuerdo que fue maestro en
sí,
la secundaria.
También fue mi maestro de biología ya en segundo año.
A mí no me
tocó ya. Sí, él sí me dio clases. Bueno, buenos conocimientos que tenía, desde luego que sí era buen médico y pues fue otro de los que prestaron sus servicios aquí. Posteriormente llegó y se estableció por mucho tiempo hasta que dejó este mundo el doctor Aceves, también muy recordado por todos, atendió a muchas personas, era, según comentarios y mi propia experiencia, muy certero en sus diagnósticos y en los tratamientos que nos daba, nos sacó a muchos de apuros. En mi caso, bueno, a través del servicio del ISSSTE, él se hizo cargo por años de atender a los derechohabientes del ISSSTE y ahí nos atendía en su consultorio a cualquier hora, no habría ninguna restricción, ningún problema. Llegábamos, nos atendía y rápido nos sacaba adelante.
Fíjate, yo recuerdo en una ocasión que fui también a consulta con él. Y nada más con verme el semblante, me dice, tú traes esto y esto y esto, y te vas a tragar esto.
Sí, sí. Sí. Tenía esa costumbre, yo a veces si apenas iba entrando, me veía y ya estaba haciendo la receta. Y lo curioso es
y que... Y sí, acertado.
Que resultaba.
Sí, ¿verdad? Sí, sí.
Eso me llamaba la atención, dije, bueno, pues todavía no le digo nada y ya está apuntándole.
Sí.
Y dice, ahí está, me daba mi caja de pastillas, cápsulas o inyecciones, lo que se ocupara. Y
en
los pocos
clínico.
Días ya andábamos bien.
Sí.
Pues es que hay enfermedades muy recurrentes, propias de las épocas, y pues obvio que había coincidencia en muchos pacientes y pues rapidito él se deshacía de nosotros dándonos lo correcto para el padecimiento que llevábamos. También uno de los primeros en llegar ya con profesión en forma y quedarse, y hasta la fecha está aquí, aunque ya no ejerce, el doctor Ábrego. Él se estableció ahí por la Morelos, su consultorio, sí, su farmacia, y hace poco se retiró ya, se jubiló, digamos. Entonces, también muchos años estuvo trabajando, ya después ahí muy discretamente estuvo haciendo su trabajo, pero también a su llegada le fue bien, muchos pacientes.
Muy renombre, sí, renombre también.
También le fue bien, también certero, atinado y muy buen médico, pero pues ya no está. Posterior a ellos, ya algunos personajes de Colotlán, algunos jóvenes, se fueron a estudiar a la universidad y varios siguieron la carrera de medicina, y algunos de ellos están ejerciendo aquí en Colotlán ya. Ha mejorado mucho la atención,
el servicio
de la salud, el servicio, porque pues se tuvo ya la oportunidad de salir a estudiar, y hay médicos colotlenses que han hecho o están haciendo bien su trabajo. Hay varios por ahí que ya ustedes conocen, así sí, que pues ahí les dejamos eso. Para complementar y cerrar estos comentarios, les diré que los servicios institucionales de salud pues también vinieron a contribuir para mejorar la atención a la población de Colotlán. En 1961, siendo presidente Otoniel, el señor Otoniel Navarro, se fundó el Centro de Salud, lo que ahora es la jurisdicción sanitaria. Allá lo que fue el hospitalito que le decíamos, donde terminaba o empezaba la Alameda, allá donde está el parque,
El Papalote,
el parque infantil, y donde un tiempo estuvieron en servicio unos lavaderos públicos, ahí empezando esa calle de la Alameda, por la Paseo, pues ahí se fundó y ahí existen todavía las instalaciones. Fue un pequeño hospitalito, una clínica muy pequeña, pero ahí ya llegaron varios médicos. Ahí estuvo trabajando también el doctor Aceves y algunos médicos pasantes que venían a prestar su servicio, y ahí atendieron a la población de Colotlán. Con el tiempo, pues también en 1980, aquí no estoy seguro si fue el presidente Ramón Mayorga o Fabio Ruiz, porque en ese año los dos estuvieron, uno terminando su ejercicio y el otro iniciando. No sé con cuál de los dos se fundó la clínica del Seguro Social, la que tenemos acá en la Zaragoza, junto a la Escuela Secundaria Mixta. Ese centro de salud, clínica familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues también vino a prestar servicio a los derechohabientes de esa institución, y ya fue un apoyo más para atender la salud aquí en el municipio y a lo mejor en la región, porque pues emergencias y eso deben de atender. Y finalmente, en el trienio de 1998 al 2000, siendo presidente el señor Jesús Alejo, pues ya se construyó, se fundó el Hospital Regional o de Primer Contacto, o como le quieren llamar, que tenemos aquí en Colotlán, allá por la avenida Siglo XXI, no sé, sí, cómo se llama, sí, donde está la Unirse. Todo el mundo conocemos ya el hospital con más servicios, aunque yo encuentro todavía una problemática para la atención a la salud de los colotlenses, que es la falta de especialistas de forma permanente en Colotlán. Como ya son servicios muy especializados, muy específicos de cada tipo de enfermedad, pues tal vez no sea redituable para ellos, para los médicos especialistas, venir y establecerse aquí. Al hospital regional vienen ocasionalmente, fines de semana, en fin, algunos especialistas, pero para problemas ya muy concretos de especialidad, las personas de Colotlán tenemos que salir a buscar la atención de un cardiólogo, de, bueno, hasta a veces hasta de pediatras para algo específico, pero bueno, ahí está.
Yo pienso que no se ha instalado ya de planta, por decirlo así, a todo este tipo de doctores por las instalaciones.
También.
No se parece que se ha comentado, pues, que tienen ciertas carencias para este hospital.
Desde luego.
Entonces, sí, a lo mejor sea una de las, tú acabas de decir, a lo mejor no es redituable, o por un lado o por el otro, porque no tienen las instalaciones requeridas o necesarias para el caso.
Así es, porque ya también ocupan equipos especiales para hacer su trabajo, sus diagnósticos y sus tratamientos, y pues tal vez las condiciones no se den, y es algo que adolecemos todavía aquí en Colotlán y en la región. Yo pienso que Colotlán, como cabecera, como capital de la región, bien pudiera merecer la presencia ya de algunos especialistas para atender a la población de la zona norte y sur de Zacatecas también, sí, ¿no? Yo escuché una vez y fue una plática, yo no tengo la certeza de que sea cierto, de que ese hospital que se construyó en Tlaltenango se iba a construir en Colotlán.
Sí, oí yo también eso.
Pero yo no puedo asegurar eso, solo escuché la plática, que no hubo el apoyo aquí con el terreno, con el espacio, y por eso lo fundaron allá. No sé si sea cierto, aclaro, pero se dijo mucho en su momento y pues se fue para allá según eso. Pero ya tenemos aquí el nuestro y es cuestión de que poco a poco vaya evolucionando, vaya mejorando servicios y tendremos una mejor atención a la salud. Bueno, todos estos comentarios se derivaron precisamente de la reflexión que hacíamos al principio sobre la pandemia, cómo ahora nos afecta. Y estos fenómenos, pues se repiten, no sabemos más adelante y cuándo aparezca otro bicho, otro microbio, otro virus o bacteria que pueda darnos problemas como los que ahorita nos hace el COVID, y pues seguiremos enfrentando estas situaciones, por lo que siempre hay que ser muy precavidos, tener mucho cuidado. Bien, vamos a un corte más y ahorita regresamos con ustedes.
Al final, lo que realmente importa no son los años de vida, sino la vida puesta en los años. No tardamos. Historias de los muchachos de ayer. Seguimos con las pláticas de juventud.
Vamos a seguir nombrando algunas personas que nos hicieron el favor de mandarnos su comentario y sus saludos. Saludos para Alberto Macías de León, Anita Vázquez Felgueres, Elena Hernández, María del Rosario Alarcón, y Toño Pérez nos dijo que faltó citar al doctor Leiva. Creo que ya lo referimos, pero ahorita viene la aclaración por medio del profe Pancho.
Sí, sí lo mencionamos y hablamos de sus hijos también como médicos algunos y del sanatorio que construyó ahí por la Independencia. Sí lo mencionamos también dentro de los primeros doctores, incluso como maestro en la secundaria que nos dio clases, a mí me dio clases y a muchas personas más. Entonces, sí lo consideramos. No sé si aparte se nos haya olvidado alguno que no recordemos, pero tratamos de recordar a los que fueron los primeros médicos en atendernos aquí en Colotlán desde que nosotros tenemos pues uso de razón,
¿verdad? Y a los que sí, exactamente, y sí, en particular me refiero a que fueron algunos de los doctores que nos atendieron y del cual tenemos recuerdos.
Claro.
Por eso pues era imposible que nombremos todos. Sí. Y por eso nos disculpan si por ahí faltó el nombre de alguno otro por ahí. Pero los principales, pues, de lo que nosotros nos recordamos y que fuimos sus pacientes, pues fueron los doctores que acabamos de nombrar.
Pues a lo mejor nos faltó mencionar nada más al doctor Limones.
Ah, también,
otro el doctor ícono. Limones, bueno, un personaje también curioso al estilo de Lucina que hace rato mencionamos, pero algunas personas recibían de él sus orientaciones de cómo atender algunos problemas de salud. ¿Cómo no? Él, una tendencia muy naturista, muy, muy de hierbitas, y lo hacía él de muy buena voluntad. Tal vez le haya dado resultado a las personas seguir sus consejos y les ayudó a recuperar su salud, pero pues, ahí estaba el famoso doctor Limones también.
Y yo creo que le dieron ese mote precisamente porque sus brevales, sus medicina que siempre recetaba era por medio de tés,
¿sí?,
por medio de barro,
¿sí?,
por medio de que se asoleara uno un ratito la espalda. Yo recuerdo, porque a veces donde él vivía,
¿sí?,
siempre lo miraba descubierto la cintura hacia arriba, tomando sus rayos de sol.
¿Sí?
Dicen que dice estar cierto tiempo para purificar la sangre, para fortalecer los huesos. O sea, él te explica ahí, incluso hasta sacaba refranes, si recuerdas.
¿Sí?
Y muy folclórico, si le puedo llamar de esa manera, cuando había banda. Yo recuerdo, lo miraba mucho cuando iba a las corridas de toros a Tlaltenango.
Sí.
Allí se anexaba a la banda que venía, que casi por lo regular era la de Zacatecas.
Así es.
Y él andaba con sus castañuelas y tratando de vestir a la usanza española.
Sí, no siempre sé si se ponía sus prendas, claro que sí. Aquí también en los desfiles se iba con un tamborazo, con la banda, toque y toque muy alegre. Y en la Plaza de Toros también llegó a mezclarse con los músicos de las bandas que amenizaban, sí, o tamborazos. Él era feliz haciendo eso.
Sí.
Pero también deben haberle llamado doctor Limones porque casi para todo complementaba sus tratamientos justamente con jugo de limón.
Limones, sí.
O la cáscara de limón. Entonces, de ahí el mote, pero bueno, debe haber ayudado a muchas personas, por eso lo...
Y muchas personas lo recuerdan. Las personas que hemos comentado por ahí, pues siempre... con buenos resultados que les daba con sus sí, hierbitas y con todas sus pócimas que hacía. Incluso en el cuarto, la pieza o la casa donde vivía, siempre tenía gran cantidad de hierbitas.
De muchas.
Muchas, sí, que yo creo que pues hacía combinación para hacer los té. Yo recuerdo, lo conocí yo desde que estaba pequeño, porque mi mamá le cocía té para los presos, y yo me encargaba de llevárselos a los presos.
Ahí está.
Y yo creo, pues sí, les daba buen resultado, pero esa era una de las contribuciones que hacía el famoso doctor...
Doctor Limones. No, y todos sabemos que algunas plantas son medicinales, efectivamente, claro, bien preparadas, ayudan mucho, y es muy económico todavía en el mercado, los domingos... Por ahí no faltan personas que ofrecen esas hierbas para, sí, hacer sus tés, sus bebidas, y atenderse problemas gástricos, digestivos, circulatorios, respiratorios, todo eso.
Sí.
Sí, y debe haber cierta efectividad en eso, sabiendo manejar esas hierbas. Bien, el ratito que nos queda de programa, vamos a la sección que hemos agregado poco a poco en ratitos en este programa, que es... recordar las palabras chuscas, raras o frasecitas, expresiones que se usaban antes, algunas todavía se usan, pero pues algunas han desaparecido o ya no están en uso. Vamos a ver algunas de ellas para recordar lo que se expresa muchas veces con cierta intención. Una palabra, David, que todavía escuchamos es que el término ese de Chicho. ¿Te sientes muy chicho?
Sí, como decir muy valiente.
Muy valiente.
Muy aguerrido, muy entrón, como lo decíamos, uh-huh, decíamos los muchachos de esa época.
Sí.
Has de ser muy entrón. Pues ábrete, porque establecían la palabra.
Sí.
Ábrete.
Ábrete.
Para ya empezar con
pleito,
los puños ya empuñados.
Sí, sí, sí.
Para empezar a darse los golpes.
Sí.
Ahí no había guantes, ahí no había... Hasta decíamos la palabra... con mano limpia.
A mano limpia.
A sí, mano limpia.
Sí.
Así, pues ya sabrán los golpes que se propiciaban.
A veces al que retaba le decían así, has de ser muy chicho.
Sí.
O sea, muy bueno para esto. Y vamos a ver.
Exacto.
Y se armaba. Entonces, esa palabra, pues no sé si todavía la usen, pero por ahí me la encontré de entonces. Otra que sí se usa todavía, esa todavía la escucho con cierta frecuencia, es chochear. es muy de uso común, pero tiene muchos años utilizándose.
Sí, sobre todo, bueno, yo le entiendo que cuando ya está uno envejeciendo.
Así es.
O cuando ya empezamos a andar chuequeando, andamos ya quejándonos de las enfermedades, pero a cierta edad, yo lo tomo ya como cierta edad.
Sí.
Pues dice, no, es que ya estás chocheando. Sí. Es cuando te quejas de esto, te quejas de aquello, te quejas de todo. Y a veces no te encuentras de qué, a cuál es lo que vas a atender de las enfermedades.
Exactamente.
Y sobre todo nos enfocamos con las enfermedades.
Sí.
Y empezamos con eso, ¿no? Es que ya estás chocheando.
Ya chocheo.
Es que ya no voy al baile, ya no voy a esto, ya no voy a aquello, ya no voy, ya no viajo, ya. No, es que ya estás chocheando.
También un poco la pérdida de las facultades mentales.
Sí, exactamente.
¿Verdad? Ya chocheas, ya no sabes ni lo que dices.
Ajá.
Pues algo. O un poquito opuesto a esa palabra, pero pues también de uso todavía
sí, a la mejor,
muy intenso.
Es. Todavía como que sí se escucha.
La palabrita cotorrear.
Pues ir a platicar. A veces se unen los amigos, se reúnen con los familiares. A veces, utilizamos esa palabra para tener un diálogo entre grupos, repito, o entre vecinos.
O para decirle a alguien que, cómo habla, cómo no para de estar cotorreando.
De cotorreando, ya nomás. Y a veces hasta agarramos el nombre del pájaro.
Ajá.
Ya nada más pareces cotorro o pareces cotorra.
Así
aunque
es.
También tonamos la cotorrez como mi persona. Ya estás cotorro.
Ya estás cotorro. Bueno, eso ya tiene otra.
Sí, ya otro enfoque.
Intención. Estás cotorro.
Sí.
Pero ya porque.
Pero a lo mejor de ahí viene la palabra cotorrear.
Tal vez.
De cotorro, de que es muy hablador, muy platicador.
Sí, exactamente.
Muy parlachín.
De ahí viene. Una palabra más. También todavía se utiliza, pero es de uso ya muy antiguo, chilpayate.
Sí, fíjate que hay en lugares de la República lo que utilizan mucho esa palabra. Pero aquí nosotros la tomamos como un niño pequeño.
Así es.
Los niños llorones.
Ajá.
Y como te digo, en algunas partes, sobre todo del norte, le nombran de otra manera también.
Sí.
Huerco. Le dicen huerco. Yo lo he escuchado, por ejemplo, en Mexicali, en Ciudad Juárez, en Monterrey.
Ajá.
He escuchado es huerco.
Sí, son los niños pequeños que así les ha nombrado también, los chilpayates, ¿verdad?
Los chilpayates, sí. Que son a veces. Porque a veces también lo tomamos como decir, mira, este es chilpayate, cuando andas un poco sucio.
Sí.
Como que andas un solo sucio de la cara o no andas, pero sobre todo se refiere a los niños pequeños, ese chilpayates.
Muy bien, otra más, esa palabra que a veces se la decimos a alguien o la expresamos nosotros, decimos, ando muy desguanzado.
Sí, yo lo tomo como andas, porque también la palabra desforzado.
Sí.
Sí. Palabras compuestas y siempre ando, por decirlo, ando muy con mucha flojera.
Sí, sin
ganas de hacer nada.
Débil. Así es.
Desguanzado.
Sí. Después de un buen trabajo pesado, físico, quedé muy desguanzado. Muy
desguanzado.
Sin ánimo, sin ganas, sin fuerza. Efectivamente, es el uso que le dan. Y pues vamos por otra palabra, la escuchamos, yo creo todavía, en algunos lugares, en algunas casas, es hora del pipirín.
Del pipirín de comer.
Pipirín, sí.
De comer, sobre todo, hasta hacemos la señal con la mano, vamos al pipirín.
¿A dónde
decir,
vas?
Vamos a tomar los alimentos.
Ya es hora de ir al pipirín.
Sí, exactamente. Pipirín,
pero yo no sé de dónde salen estas palabras que hemos estado comentando ya en muchos programas. En algún momento se diseñaron, se inventaron, fueron ocurrencias, se aplicaron y han prevalecido.
Sí, exactamente.
Duran y todo el mundo las entiende.
Va.
¿A dónde vas? Voy al pipirín, ¿gustas?
Yo he escuchado sobre todo a otras personas que dicen, ya es hora de ir a la papa.
Voy a la papa.
Por decir que va, sobre todo los que, los albañiles, los algunos agricultores, el que dejan sus yuntas, sí, para tomar sus alimentos, dicen, no, vamos a la papa.
Bien, pues hasta aquí llegamos con nuestro programa este día. Muchas gracias a las personas que nos estuvieron escuchando, a los que nos estuvieron viendo, a los que mandaron sus saludos. Gracias a todos. En esta ocasión concluimos con nuestro programa. Se despiden sus amigos
David Carrillo Flores
y Francisco Javier Pinedo.
Volverlos a invitar para que nos ayuden a engrandecer más este programa y que no sea tan monótono. Muchas gracias.
Gracias, hasta luego.
Recordamos días, hablamos de momentos y damos al ayer voz en el ahora. Hasta aquí Pláticas de Juventud. Te esperamos en la siguiente emisión de esta conversa. Gracias por sintonizarnos.